Vamos a buscar un pasaje en el libro de Mateo antes de la predicación de la palabra. Mateo capítulo 11. Si son tan amables, puestos de pie, sigan con sus listas la lectura de este pasaje de la palabra de Dios, el Evangelio según San Mateo, el primero del Nuevo Testamento, el capítulo 11. Comienzo a leer en el versículo 1 y termino en el versículo 14. Mateo, el capítulo 11, el versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Continuando con nuestros estudios del Evangelio según San Mateo, ya llegamos a este capítulo 11. Capítulo 11 de Mateo. Vamos a aprender algunas de las lecciones que estos versículos nos enseñan. No vamos a estudiar todo el pasaje que leímos, pero los primeros 6 versículos de este capítulo 11 de Mateo. Y el primer versículo nos informa, Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ya estuvimos por algún tiempo, por algunos domingos, estudiando las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos. Lo comenzamos a estudiar el capítulo 10 y el versículo 5. Así que no vamos a repetir todos esos estudios. Pero tan solo un comentario en cuanto a esto. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, el Señor dio instrucciones a sus discípulos. El Señor no nos dejó sin instrucciones. Gracias a Dios que tenemos el manual de instrucciones para vivir esta vida. Gracias a Dios que tenemos las lecciones, tenemos las enseñanzas que nos guían en esta vida. Él nos enseña cómo vivir, cómo alabarle, cómo orar, cómo ser salvos de verdad, cómo de verdad podemos ser sus discípulos y seguirle a Él. ¿Qué hacer cuando estamos tristes? ¿Qué hacer cuando estamos alegres? ¿Qué hacer cuando estamos enfermos? ¿Cómo pedir y obtener el perdón de Dios? Aquí está en el manual de instrucciones. ¿Cómo guiar a nuestras familias? Y sigue la lista. Aquí tenemos todas las instrucciones para la vida y la piedad. Entonces, hermanos y amigos, sigamos las instrucciones. Yo creo que como humanos, y especialmente como mexicanos, hay algo por nuestro ingenio, nuestro orgullo, mejor dicho, que queremos hacer las cosas a nuestra manera. No necesitamos ver las instrucciones. Yo puedo, a mi manera. Hermanos, tenemos las instrucciones de Dios, tenemos el manual de instrucciones de Dios, tenemos que seguir las instrucciones. Solo si sigues las instrucciones de Dios vas a poder vivir tu vida y tener una vida en abundancia, y llegar al cielo. Sin las instrucciones de Dios, no vamos a llegar al cielo, y no vamos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Entonces, amigos, también, Al final, no vamos a poder excusarnos con, pues, no dijiste qué tenía que hacer. Dios nos dice exactamente qué tenemos que hacer en cada circunstancia de nuestra vida. Aquí están las instrucciones. También aprendemos de este versículo. Noten que nuestro Señor Jesucristo fue también un ejemplo a sus discípulos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. En el capítulo 10, en las instrucciones que les dio, Él les había dicho, ustedes tienen que ir en su viaje misionero, tienen que enseñar, tienen que predicar, a lo mejor van a sufrir esto y a lo mejor va a pasar esto, pero sí, perseveren, etc. Bueno, nuestro Señor Jesucristo no se quedó en ese pueblo, en esa villa, en esa ciudad donde estaba, y se acostó, se sentó, y con respeto lo digo, por supuesto, y se quedó ahí. No. Nuestro Señor Jesucristo mismo, Él fue en ese viaje misionero. Él fue y enseñó y predicó también a las ciudades de ellos. Él también sufrió lo que sus discípulos sufrieron, y mucho más, por supuesto. Él no les dijo, tomen su cruz, sin Él mismo tomar su cruz. Y es, por supuesto, un gran ejemplo para nosotros en todas las cosas. Cuando Él nos manda algo, Él también lo hace. En tercer lugar, noten de este versículo, que Él hizo lo mejor que Él podía hacer por los discípulos y sus familias. Él los mandó en un viaje misionero a ellos, lejos de sus familias. Pero nos dice el versículo, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Él fue, y por así decirlo, y vemos ahí en esa connotación, a cuidar a sus familias, a cuidar a sus parientes, y ciertamente hizo lo mejor que podía hacer por ellos, enseñarles y predicar el Evangelio a sus familias. Vean conmigo 1 Corintios 1:21. Esto es muy importante. Él hizo lo mejor por sus discípulos, porque la enseñanza y la predicación del Evangelio es lo que nos salva. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 21. Porque, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nuestro Señor Jesucristo fue a salvar a sus familias, fue a predicar a sus familias, fue a predicar a esas ciudades y a enseñarles. Y ciertamente, hermanos, subrayen eso, lo que nuestras ciudades necesitan es la enseñanza y la predicación del Evangelio. Es a través de la enseñanza y la predicación del Evangelio que la gente es transformada, que las personas son salvas. Y lo que nuestra ciudad necesita, lo que Hermosillo necesita, no son más fondos del gobierno federal, no son más espacios deportivos, no son más fuentes de trabajo, y todo eso es importante, pero todo eso es secundario. Créanme, lo que Hermosillo necesita es la enseñanza y la predicación del Evangelio. Solo así se van a resolver los problemas de Hermosillo. La drogadicción, la violencia intrafamiliar, las pandillas, la pobreza, todo eso no se resuelve con dinero, con deporte. Todo eso no se resuelve con trabajo. Se resuelve si la gente, si nosotros, si usted, escucha la enseñanza y la predicación del Evangelio de Cristo. Eso es lo único que va a cambiar a la gente. Y eso es lo que nuestra ciudad necesita. Oremos para que Dios envíe obreros a su mies y se enseñe y se predique su evangelio para estar listos para vivir, para estar listos para morir, para vivir la eternidad. Muy bien, en último lugar, noten de este versículo lo que no dice. Vean el versículo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. El versículo no dice que nuestro Señor Jesucristo hizo una excepción en cuanto a Judas Iscariote. Cuando Jesús termina de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Nuestro Señor Jesucristo dio instrucciones a los 12 discípulos, incluyendo Judas Iscariote. Él fue a la ciudad de Judas Iscariote también. ¡Qué amor del Señor! ¡Qué misericordia! ¡Qué gracia! Él sabía que Judas lo iba a traicionar, pero él de todas maneras le enseñó, le predicó el Evangelio a él y a sus familiares. Él entonces, él mismo y sus familiares se condenaron. Judas cometió su pecado a sabiendas, no en ignorancia. Entonces, dos lecciones en cuanto a esto. En primer lugar, debemos predicar a todos. Debemos de compartir el Evangelio a todos. Hay unos teólogos que se llaman hipercalvinistas. Y estos dicen que no debemos de compartir el Evangelio más que con los escogidos. No, eso no nos dice la Biblia. Tenemos que ir a todo el mundo y compartir el Evangelio. Bueno, número dos. Hermanos, debemos recibir y aplicar las enseñanzas de nuestro Señor. ¡Ay de nosotros! ¡Ay de usted! ¡Ay de usted! Si recibe las instrucciones del Señor y no las aplica. ¡Ay de nosotros, hermanos! Si escuchamos predicación tras predicación y traicionamos al Señor. No. ¡Ay de nosotros! Lo más profundo del infierno no están las prostitutas y los ladrones que están ahorita en el cerezo. En lo más profundo del infierno está Judas Iscariote con esa multitud de personas que han estado en iglesias evangélicas como esta, que han recibido instrucciones y predicaciones exactas y fieles de lo que dice el Señor, pero no le reciben, lo traicionan. Eso es muy, pero muy peligroso. Con los siguientes versículos en nuestro pasaje nos introducen a un nuevo tema: la vida y la obra de Juan el Bautista. Muy interesante, vamos a estudiar los primeros versículos nada más, después vamos a compartir algo más de la biografía de este gran hombre de Dios. Y todo comienza con una pregunta de Juan. Vean el versículo 2. Al oír Juan, y por Lucas, sabemos, Lucas 7, sabemos que era Juan el Bautista, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Esta pregunta en el lenguaje de los judíos de ese tiempo era: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú aquel que nos dijeron los profetas que había de venir? ¿Eres tú aquel que prometió Dios a Adán y Eva, que Moisés nos dijo que iba a venir un profeta, que le teníamos que obedecer? ¿Eres tú el Cristo, el cual profetizaron Isaías, Jeremías y los profetas? ¿Eres tú el Mesías o vamos a esperar a otros? Pregunta más importante de toda la Biblia, ciertamente, y de nuestras vidas, saber si Cristo de verdad es el Mesías, el enviado de Dios. Ahora, es obvio que Juan no estaba bien. Es obvio que Juan estaba sufriendo de una gran depresión que le causó a dudar aún del ministerio de nuestro Señor y lo llevó a hacer esta pregunta. Ahora, antes de juzgarlo, antes de condenarlo, tenemos que reconocer las aflicciones por las cuales estaba pasando Juan el Bautista. El versículo 2 nos dice: al oír Juan en la cárcel. Juan estaba en la cárcel. Ahora, ¿estaba ahí por algún pecado, por ser ladrón, por ser un criminal? No, vean Mateo capítulo 14, nos dice exactamente por qué estaba en la cárcel. Mateo capítulo 14, el versículo 3 y el versículo 4. Mateo capítulo 14, el versículo 3 y el versículo 4. Porque Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes se había robado la mujer de su hermano, estaba viviendo en adulterio, en incesto. Juan en su predicación, y para mí es increíble, leemos en la Biblia, que Herodes le gustaba escuchar la predicación de Juan el Bautista. No, Juan, fiel en su predicación, lo apuntó a él: tú eres el hombre, tú eres un adúltero, tú estás viviendo en pecado, tienes la mujer de tu hermano. Entonces Herodes lo puso en la cárcel, lo encadenó y lo puso en la cárcel. Ahora, la cárcel. Donde estaba encerrado y encadenado Juan el Bautista, estaba en un calabozo del castillo de Herodes, cerca del Mar Muerto. Era un calabozo tenebroso, no como las prisiones y los cerezos de hoy en día, muchos de ellos muy modernos, tienen gimnasio, canchas de tenis, computadoras con internet para los presos, sus celulares y todo esto. No, no, la cárcel del castillo de Herodes era un calabozo sucio, tenebroso, infestado de ratas, la comida era de lo peor. Pero lo más angustioso para mí, pensando en el tiempo de Juan el Bautista en la cárcel, ha de haber sido que al amanecer no sabía si ese día iba a ser torturado, iba a ser puesto en libertad o ser ejecutado. Y saben cómo murió martirizado. Y si no, lean ahí el pasaje de Mateo. ¿Saben cuántos días llevaba Juan el Bautista en la cárcel, en ese calabozo? Llevaba un año. Encerrado, encadenado, sin aire libre, sin comida, sin ver a sus amigos. Con razón, estaba en gran depresión. Con razón, empezó a dudar del ministerio del Señor. Si Cristo, si Jesús es el Cristo y yo soy el profeta del Altísimo, ¿cómo es posible que esté yo en la cárcel? Él, como muchos de los judíos de su tiempo, esperaban que el Mesías derrotara a los romanos, juzgara a los malos y exaltara a sus siervos. Él no esperaba estar en la cárcel del palacio del castillo, en el calabozo ahí. Por supuesto que no. Con razón estaba sufriendo de esa depresión, desesperado, con muchas dudas. ¿Aún de Cristo? Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender de esto? Primera lección. Que aún los grandes hombres de Dios no son perfectos. Aún los grandes hombres de Dios no son perfectos. Juan el Bautista, al igual que su predecesor Elías, cayó en depresión. Cayó en dudas y muy desesperado. ¿Ustedes se acuerdan de Elías? Elías, nos dice la Biblia, le dijo a nuestro Señor, ¡me quiero morir! ¡Yo soy el único que ha quedado! ¡Todo me está yendo mal! Y esa mujer que lo andaba buscando para matarlo, cayó en gran depresión. Noé se emborrachó. Moisés se impacientó. Sansón cayó. David adulteró y asesinó. Salomón idolatró. Pedro, el gran Pedro, el apóstol Pedro, negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Nadie es perfecto más que Dios. Todos los hombres, por más buenos que sean y grandes hombres de Dios, ninguno es perfecto. Solo Cristo como hombre es perfecto. Y específicamente en cuanto a este caso, la aplicación es, hermano, hermana, no te sorprendas si el diablo te lleva al castillo de la desesperación y la duda. No te sorprendas si él llevó a Juan el Bautista, a Elías, a ese momento de desesperación y duda. No te sorprendas si el diablo te lleva a ti al castillo de la desesperación y la duda. No te sorprendas si llegas a dudar hasta de la existencia de Dios y la veracidad de la Biblia. Mejores hombres, mejores mujeres han pasado por ahí. Lean la biografía, es increíble, la biografía de Juan Bunyan. Juan Bunyan fue el escritor del Progreso del Peregrino, otros libros también, pero muy conocido por su libro El Progreso del Peregrino. Escribió su biografía él, su biografía espiritual, tremenda, increíble lo que sufrió él de dudas, desesperación, y él quería ser cristiano, quería estar bien con Dios, y el diablo tumbaba y lo atacaba una y otra vez, y le decía, tú no eres cristiano, mira lo que dudas, mira lo que piensas, hasta llegó a pensar que había cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Mejores hombres que nosotros han pasado por ahí, ciertamente, el diablo nos puede llevar a nosotros. Y el punto es, no dudes de tu salvación, no dudes que eres hijo de Dios si llegas a ese punto. No dudes de tu salvación, que algún día el Señor te va a recibir en gloria si caes en depresión y desesperación total. No, 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 no. Segunda lección. La segunda lección es que tenemos que llevar nuestras dudas al Señor. Tenemos que llevar, hermanos, nuestros problemas y nuestros dilemas a Cristo. Eso es lo mejor que pudo hacer Juan y eso es lo que hizo. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Él resolvió su problema, su dilema, yendo a Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer y es lo que tienes que hacer tú en esta mañana. Ora a Él. Ve a Él con tus dudas. Es lo mejor y realmente lo único que podemos hacer para resolver nuestros dilemas y nuestras ansiedades espirituales. ¿Qué dice el Señor respecto a tu problema? ¿Qué dice Él? Para mí, lo más edificante del pasaje está en la respuesta del Señor. Ven el versículo 4 y el versículo 5. Respondiendo Jesús les dijo, «Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis». Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Saben qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Lo llevó a las Escrituras. Lo que Él dice en el versículo 5 viene de Isaías, el capítulo 35 y el capítulo 61. Son palabras de las Escrituras. Le mostró de la Biblia que Él ciertamente era el Cristo. Lo llevó entonces a las Escrituras. Y ahí está la solución. Cristo nos lleva a las Escrituras. No hay mejor prueba, no hay mejor respuesta que la respuesta de las Escrituras. Pero también, a mí me encantó, me fascinó esto, al estudiar este pasaje y al pensar en estas palabras. Noten que nuestro Señor Jesucristo, con toda ternura y paciencia, no lo condenó ni lo reprendió. No le reprochó nada. No le mandó decir, Juan, ¿qué mal andas? Tú eres el que cuando me viste gritaste, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo me haces esta pregunta ahora? ¿Qué te pasa? ¿Qué mal andas? Él no le mandó decir, ¡qué incrédulo eres! ¡Qué incrédulo! ¿No te acuerdas de mi bautismo? Cuando la voz del cielo dijo, le dijo a Cristo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y fue cuando el Espíritu Santo descendió a él como paloma. No, no le dijo eso. No le reprochó. No le reprendió. Es más, cuando los discípulos de él salieron, nuestro Señor Jesucristo lo elogió. Ciertamente, Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Ciertamente, como nos dice Mateo 12:20, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Ese es nuestro Señor. Él conoce tu condición. Y déjame decirte en esta mañana, Él sabe si tú estás en el calabozo del castillo de la desesperación. Él es muy paciente. Él es bueno. Hebreos 4 nos dice, Él es muy paciente para con los ignorantes y extraviados. ¡Qué bello es eso! Para mí eso es muy bello. Me da mucha esperanza. Y déjame darte esperanza a ti. Por más dudas que tengas y estés desesperado por las angustias y los problemas que tengas, sobre todo problemas espirituales, nuestro Señor Jesucristo te considera a ti como uno de sus hijos y uno de sus siervos y uno de sus discípulos. Él conoce tu condición y te lleva a las Escrituras. Noten en último lugar de estos versículos que lo mejor, el clímax de lo que Cristo hizo fue anunciar el Evangelio a los pobres, o como dice el hebreo, a los mansos. Los ciegos ven, los cojos andan, Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el Evangelio. Que los ciegos vean es un gran milagro. Que los sordos oigan es una gran cosa, ciertamente. Que los muertos resuciten, una gran obra del Señor. Pero ¿saben qué es lo mejor, el clímax, lo primordial, lo que Él realmente vino a hacer? Él vino a anunciar el Evangelio a los pobres. Él vino a anunciar las buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra Evangelio. Buenas noticias. Hay perdón. Hay perdón para los peores pecadores. Dios perdona por pura misericordia. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Dios nos justifica gratuitamente por pura gracia. Esas son buenas noticias. Extra, buenas noticias. Perdón para todos tus pecados. Venid sin costo, no se trata de indulgencias. Venid, no cuesta esto. Tus mentiras, tus adulterios, tus homicidios, tus envidias, tus fornicaciones, tus codicias, tus celos, y tú sigue la lista. Todos esos pecados, perdonados por Dios, por pura fe en Cristo. Eso sí son buenas noticias. Y eso es lo que Cristo vino a hacer, anunciar el Evangelio. En último lugar, el último versículo que vamos a estudiar, el versículo 6. En este versículo nuestro Señor Jesucristo nos declara, Mateo 11, 6. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Casi no usamos la palabra bienaventurado nosotros, tal vez la hemos leído en la Biblia, pero a través de la semana no decimos bienaventurado, ¿verdad? La palabra significa afortunado, bendito, feliz. Ahora, ¿qué nos dice este versículo? Afortunado es el que no haya tropiezo en mí. Literalmente, el que no se escandalice en mí. En otras palabras, bendito, bienaventurado, afortunado, el que no vea ningún problema, ningún obstáculo para creer en mí. De eso se trata esta declaración de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, afortunado, feliz, el que no tenga ningún problema, no hay ningún obstáculo para que crea en mí. Ahora, el obstáculo, el tropiezo de los judíos, vean 1 Corintios 1, 23. El gran tropiezo para los judíos fue la cruz de Cristo. Acabamos de leer el versículo 21, volvamos una vez más al versículo 21. 1 Corintios 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. El gran tropiezo que los judíos tuvieron con Cristo fue el que Él murió en la cruz. Ellos esperaban un Mesías en el trono, habiendo derrotado a los romanos. Pero Él no quedó en un trono. Él quedó en la cruz, crucificado por los romanos. Ese fue el gran tropiezo de los judíos. Para los filósofos, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, leemos a San Pablo predicando en Atenas a los griegos. ¿Cuál fue el gran tropiezo de ellos? Hechos 17 nos dice, el gran tropiezo para los filósofos fue la predicación de la resurrección. ¿Cómo es posible que resucite Cristo? ¿Cómo es posible que los hombres resuciten? Ese fue el gran tropiezo para los griegos, los filósofos de ese tiempo. Para otros, su persona. Cristo dijo, yo soy el Hijo de Dios. H mayúscula, I mayúscula, J mayúscula, O mayúscula. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios en la carne. Y para muchos, aún en estos días, eso es un gran tropiezo. Apunten ahí, testigos de Jehová y mormones. Pero para la mayoría, el tropiezo está en el mensaje de Cristo. Cristo nos dice una y otra vez, arrepiéntanse. Si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente que los judíos. Todos pereceremos si no nos arrepentimos. Él nos dice, dejen sus pecados, sigan mis caminos, niéguense, tomen su cruz y síganme. Dejen sus pecados. Ah, no. No, 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 no. Si me hago su discípulo, si me hago cristiano, yo no voy a poder fumar, no voy a poder tomar, no voy a poder ir a los bailes. ¡Qué aburrido! Ese es el tropiezo. Ese es el tropiezo que tú tienes con Cristo. Dejar la pornografía, esas páginas del internet, dejar tu codicia, dejar tu idolatría, ese es tu tropiezo que tienes con Cristo. Para otros, otro tropiezo que tienen que ver con Cristo es que yo no puedo creer en Cristo, en Dios, porque miren todo el sufrimiento en el mundo. Y tal vez eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista, y nuestro Señor Jesucristo lo está amonestando aquí. Porque Juan estaba pensando, yo estoy sufriendo, yo estoy encarcelado, ¿cómo puede ser que Él sea el Cristo? Si Dios existiera, piensan unos, ¿no hubiera permitido lo que pasó el 11 de septiembre? Si Dios existiera, si el Señor, si Cristo fuera, como dice la Escritura, amor y misericordioso, Él no hubiera mandado el cáncer a mi hijo, a mi hija. Él no, yo no sufriría todo esto. Yo no puedo creer en un Dios así. Y tienen este tropiezo, un gran tropiezo. Reconozcamos, hermanos, la soberanía y la sabiduría de Dios. Aprendamos a tener paciencia hasta el final, cuando todo se va a aclarar. Y créanme, los que no me conocen, que lo digo con toda compasión. Y habiendo sufrido, el Señor sabe lo que hace. Tengamos paciencia. Al final veremos su gloria. Veremos todo el panorama, todas las cosas malas que sucedieron. Increíble, Dios las va a transformar para su gloria y para el bienestar de su iglesia. Tal vez tú estás sufriendo algo y ese es tu tropiezo. Déjame decirte, no tengas ese tropiezo. Cree en Él como en Dios, un Dios soberano. Porque déjame decirte, realmente esta expresión es muy fuerte. Mateo 11:6 nos dice, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Esto quiere decir, esto implica malaventurado, maldito, el que tiene tropiezo en mí. Al decirnos bienaventurado el que no tiene tropiezo en mí, Él nos está diciendo, malaventurado el que tropieza conmigo. Él nos está diciendo, benditos el que no tiene tropiezo. Pero está diciendo, malditos el que tropieza conmigo. Vean 1 Pedro 2.7. Estas palabras les van a hacer eco a algunas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Y eso es lo que nos quiere enseñar nuestro Señor. 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 7, casi al final de la Biblia. Voy a comenzar a leer en el versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí que pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, roca que hace caer. Déjame decirte, si tú te tropiezas en Él, vas a caer y vas a caer hasta lo más profundo del infierno. Pero es que no entiendo, me dices, no entiendo cómo es posible que Cristo es Dios, no entiendo la Trinidad, no entiendo sus milagros, no entiendo las tribulaciones por las cuales estoy pasando. Déjame decirte, no se trata de entender, se trata de creer. Subrayen eso. No se trata de entender. Ninguno de nosotros puede entender la Trinidad. Ninguno de nosotros puede entender el nacimiento virginal de Cristo. Ninguno de nosotros puede entender las tribulaciones y cómo es posible que Dios haga todas estas cosas. Ninguno de nosotros puede entender. Lo que Dios nos dice es cree. Cree que yo soy Dios. Cree que yo soy el Hijo de Dios.
cree que yo morí por pecados, tus pecados. De eso se trata la cristiandad.
Pero el versículo es positivo, así que tenemos que terminar realmente como es el versículo. El versículo realmente es positivo, porque la palabra que usa nuestro Señor Jesucristo es bienaventurado, bendito, afortunado, feliz, el que no halle tropiezo en mí. Si usted no tiene ningún problema con Cristo, si usted no tiene ningún obstáculo que o deje creer en Él, si usted cree en Él, se ha abrazado de Él y ha sufrido mucho, no entiende muchas cosas, pero usted cree lo que Cristo dijo y sigue sus instrucciones, realmente usted es bienaventurada. Realmente usted es bienaventurado, afortunado, bendito del Señor. Aunque los hombres, las mujeres de este mundo no lo vean así, Dios sí te dice bienaventurado. Dios te dice afortunado. Y esta bienaventuranza, hermanos, es la misma de Mateo 5. ¿Se acuerdan? Bienaventurados, 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 bienaventurados. La misma del Salmo número 1. Esta bienaventuranza no se trata de un premio extra. Es la bienaventuranza de ser un discípulo del Señor, de ser un cristiano, un hijo de Dios. Usted no tiene ningún problema con Cristo. Lo acepta Él. Usted es un niño, un joven, una señorita, un adulto, un anciano, aceptado por Dios, bendito por Dios. Eso es la cristiandad. Leímos de los malaventurados, leímos de los malditos, lo que pasa y lo que son en primera de Pedro. San Pedro continúa: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios bendiga su palabra. Oremos a Él.